Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo dijo: Yo, rey Agripa, no he sido desobediente a la visión del cielo. He predicado primero a los judíos de Damasco, luego a los de Jerusalén y de toda Judea, y por último a los gentiles, que se arrepientan y se conviertan a Dios, portándose como corresponde a su conversión. Por este motivo me prendieron los judíos en el templo y trataron de matarme. Pero con la ayuda de Dios he seguido hasta hoy dando testimonio a nobles y plebeyos. No añado nada a los que predijeron Moisés y los profetas, que el Mesías tenía que padecer y que al resucitar el primero de entre los muertos anunciaría el amanecer a su pueblo y a los gentiles.
Verbum Domini, Deo gratias. Go out to all the world.
Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio.
Praise the Lord, all you.
Alaben al Señor todas las naciones. Aclámenlo todos los pueblos.
Go out to all the world.
Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio.
Aleluya, aleluya, aleluya.
Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen.
The Lord be with you.
El Señor esté con ustedes.
A reading from the Holy Gospel.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
Jesus said,
en aquel tiempo dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
El día de hoy celebramos la memoria de San Bonifacio, mártir que murió en los años 700. Era de Inglaterra. Se unió a los benedictinos, se hizo monje y salió a las misiones en Alemania. Fue a Roma a pedir permiso al Papa para hacer esto y más adelante sería obispo y sufrió martirio en el año 755. Es llamado el apóstol de Alemania, pues él llevó la fe allá. Hay una maravillosa expresión de que los mártires, de este buen pastor del cual nos habla Jesús, que él es hoy, da su vida por las ovejas. Y el sacerdote es enviado en imitación a pastorear al mundo. Esto es lo que nos dice Jesús. Es algo extraordinario. Yo soy el buen pastor. El pastor da su vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a las mías y ellas me conocen a mí. Utilizando esas afirmaciones que dicen yo soy, los estudiosos de la Biblia han visto que esto es lo increíble, que Dios mismo, Jesucristo, Hijo de Dios, haya venido a pastorearnos. Y es algo que se profetizó en Ezequiel 34, cuando dice, miren, yo buscaré a mis ovejas y yo las hallaré como el pastor busca a su rebaño, y yo las sacaré de entre los pueblos y las reuniré de todas las naciones y las llevaré a su propia tierra. yo las apacentaré en los montes de Israel, por las fuentes y todos los lugares habitados de la nación. Yo las alimentaré con buen pasto en el monte, en las alturas de Israel. Yo mismo seré pastor de mis ovejas, yo las haré recostarse, dice el Señor nuestro Dios. Yo buscaré a las perdidas y yo llevaré de regreso a las descarriadas y vendaré a las heridas. Y robustecería a las débiles. Yo soy el buen pastor y es increíble que Él daría su vida por nosotros. No desde lejos, no simplemente hablándonos a la distancia, sino que viene a nosotros en la carne, da su vida por nosotros, en la cruz, en la pasión. Es obediente a la voluntad del Padre, proclamando, enseñando, proclamándose Mesías, es rechazado y crucificado y continúa esa obediencia hasta llegar a la muerte. Y esa obediencia es al final lo que nos salva. Es una obediencia libremente dada, no es obligada. Él entrega su vida por amor, un amor sacrificado. Y eso, y es cuando nos damos cuenta que el amor es genuino, cuando cuesta algo. Y es porque Él carga con el peso de nuestros pecados. Él, sin cometer pecado, Él sufre el castigo, esa horrible separación que nosotros experimentamos en el pecado, el peso de ello, el enajenamiento del pecado. Él carga en sus espaldas todo eso. No es meramente ya solo un maestro, no es meramente un rey, es un pastor que da su vida por nosotros. Y el buen pastor dice, la cualidad que tiene es que nos protege de los lobos, el asalariado. Sale huyendo, no tiene preocupación genuina por las ovejas. San Agustín interpretó esto diciendo que el pastor que no corrige, que no reprocha, que no protege a su rebaño, que no corrige el pecado debido al temor, quizás temor a perder amistad o sufrir oposición, es un mero asalariado, no es un buen pastor. El hecho de que hay efectivamente un lobo que las ataca y las dispersa, que se come a las ovejas necesitan a alguien que las defienda. Podemos recordar el cayado del pastor que lo utiliza para espantar a los lobos, porque los lobos, de lo contrario, devoran las ovejas. Y muchas almas pueden perderse, caer en el pecado. Eso es lo que el diablo está tratando de hacer, tratar que pequemos. Lleva a las personas al pecado a través del engaño, a través de los ataques diabólicos. Los ataca, los dispersa, nos saca de la iglesia. En la iglesia tenemos las pasturas verdes, tenemos el cuidado que Cristo nos da, donde podemos recibir los sacramentos, donde podemos recibir su vida. En cambio, el lobo dispersa. Dispersa las ovejas para que salgan del redil. Y también el espíritu del mundo que profesa, que nos insta a una autonomía radical, presenta la libertad, presenta el libertinaje como si fuera libertad. Las adicciones, incluso a las sustancias o al mundo virtual. No le estoy poniendo atención a Dios, estoy ocupado con otras cosas, no estoy escuchando su voz. Un par de versículos antes de esto, Él habla acerca de los falsos pastores que son ladrones y bandidos. Por seguro, eso lo vemos presente en nuestra cultura de hoy. Muchas fuerzas poderosas pueden monetizar estas distracciones y sacar ganancia de ello. Los medios de comunicación sociales, las plataformas sociales, utilizan a las personas. Incluso los gobiernos autoritarios dicen, tu país es el más importante y está por encima de Dios. Y utilizan a las personas, los utilizan como si fueran objetos. Y el aspecto hermoso de esto también es cuando Jesús habla de sí mismo, Él dice que el buen pastor conoce personalmente a sus ovejas, las llama por su nombre. Él nos conoce personalmente a cada uno. Él dice, yo conozco a las mías y ellas me conocen a mí, así como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Creo que todos hemos vivido esto. Todos podemos reconocer la voz del buen pastor. Cuando hay algo que nos quiere llevar al pecado o al aislamiento, a diferencia de este buen pastor que nos lleva hacia la vida, que nos da consuelo, Él tiene un conocimiento personal de nosotros. Él se deleita en nosotros. Él quiere tener esa relación con nosotros. Él quiere que confiemos en Él, que le confiemos todas nuestras dificultades y problemas, que se los entreguemos a Él. Él ve todas nuestras dificultades, Él ve todas nuestras pérdidas, ve todos nuestros sufrimientos, ve todo lo que estamos atravesando. E incluso la relación más llena de amor. No puedo ver el corazón de la otra persona. Dios ve dentro de nuestros corazones. Y quizás la mejor parte de estas buenas nuevas de que tenemos un buen pastor es que el buen pastor busca a las perdidas. Vemos esto claramente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, el hijo pródigo. Las primeras parábolas hablan acerca del pastor que deja las 99 para buscar a la perdida. No está satisfecho con 99 ovejas fieles. Sale a buscar una oveja perdida y celebra con gran alegría cuando la encuentra y la trae de vuelta. No es pasivo. Busca a los pecadores y quizás incluso viene en pos nuestro más asiduamente cuando caemos en el pecado. La Virgen nos busca, intercede por nosotros, a las heridas, a las confundidas. Y pienso en particular en el sacramento de la reconciliación, la confesión, que podemos decir en cierto sentido, ahí el Padre espera que regresemos, pero sin embargo Él obra su gracia en nosotros, porque cuando ese hijo pródigo regresa, cuando recobra la sensatez, eso es obra de la gracia. No es que yo mismo haya resuelto el problema, que haya tomado esa decisión, es la gracia del Señor que mueve nuestros corazones, nos busca, dándonos la gracia siempre llamándonos para que regresemos a Él. Ese es el amor que Él tiene por nosotros. En la playa, cuando Jesús encuentra a Pedro y le dice, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ese es el criterio que Él está buscando. Decimos que ese momento eso fue instituido como el primer Papa, porque Él había negado al Señor, había caído. El Concilio de Trento dice que ese es el momento en que Él es instituido en ese cargo que Él tiene. El criterio no le pide que tenga un doctorado. El criterio es preguntarle, ¿me amas? ¿Tienes comunión conmigo? Porque si tienes comunión conmigo, entonces eres enviado para que seas ese buen pastor para mi rebaño, para mi pueblo. Así que Él nos apacienta. Nos alimenta con su verdad, con su amor y con su vida. La verdad de su palabra, su amor en esa relación personal y su vida. Nos da su vida misma, su gracia santificante y muchas otras gracias a través de los sacramentos. Nos guía a pasturas verdes, a fuentes tranquilas. Prepara una mesa ante nosotros. Nos presenta la Eucaristía, su cuerpo y su sangre para comer y beber de Él. Devuelve las fuerzas. Y luego el Salmo 23 dice, no temeré ningún mal porque tú estás conmigo, mi vara y mi callado me consuelan. Esa es la gran promesa, que podemos tener dificultades muy grandes, cruces muy grandes, pero Él está con nosotros y lo encontramos en esas dificultades. Él está ahí presente. Y hay realidades difíciles que tenemos que aceptar a veces, pero Él está ahí con nosotros y Él mismo nos está guiando. No a la distancia, Él no nos manda desde lejos como si fuera un general, sino como un ejemplo de que tenemos comunión con Él. Y voy a concluir con lo siguiente. Otro aspecto de estas buenas nuevas es que Él continúa este pastoreo a través de sus obispos y sacerdotes. Esa cita de Ezequiel acerca de la identidad divina, cuando dice, yo soy el pastor, a través del sacramento de las santas órdenes, Él prolonga su presencia como buen pastor con el rebaño. Sacramentalmente Jesús está presente. Es Él quien bautiza, es Él quien escucha las confesiones, es Él en el sacerdote que celebra esa misa. Juan Pablo II, en su documento acerca del sacerdocio, dice que el sacerdocio prolonga en la Iglesia y en la historia la presencia salvífica de Jesucristo, el buen pastor. Él dice, los sacerdotes están llamados a pertenecer a la presencia de Cristo, personificando su forma de vida y haciéndolo visible en medio del rebaño que le ha sido encomendado. ¡Qué gran don! ¡Qué gran obsequio! Lo digo como alguien que ha experimentado ese ministerio sacerdotal. Cuando voy a confesarme, cuando voy a buscar dirección espiritual, cuando recibo consuelo de otro sacerdote, estoy experimentando esto directamente del buen pastor. Él obra, Él siempre está obrando, pastoreándonos a través de esas praderas verdes y fuentes tranquilas.